Vivir desde la superación ofrece un espacio para ti. Un programa realizado con amor y superación, con personas que se superan día a día o ayudan a los demás a superarse. Participa activamente en el programa, aportando tu testimonio o el de otros, ayudándonos a hacer un mundo más feliz a pesar de las circunstancias personales. Cuéntanos cómo te superas, cómo se supera a alguien a quien conozcas, cómo ayudas a la superación de los demás, qué temas quieres que se traten en el programa. Si quieres formar parte del equipo del programa, trabajando activamente en él. alamamarcos@hotmail.es o mi página de Facebook están disponibles para ti. Tu voz, tu mensaje, tu superación, tus preguntas e inquietudes son escuchadas. Atrévete a participar y supérate a cada instante. Saludos a todos. Hoy nuestro programa está lleno de celebraciones. Celebraciones por estar en época navideña, rodeados de nuestros seres queridos. O no, porque cada quien elige la forma de sentirse feliz. La Navidad siempre es una oportunidad para celebrar. Feliz Navidad para todos. También celebración por los testimonios e invitados del programa. Hablaremos del síndrome de fatiga crónica, de los niños especiales, de los efectos beneficiosos de la risa. Escucharemos a personas que nos contarán en primera persona cómo se superan ante la adversidad y aquellos deseos que nos habéis enviado de vuestra propia voz. Y por supuesto, disfrutaremos de la música. Por último, nuestro programa cumple un año de vida, un año lleno de esperanza y superación, con ganas de seguir superándonos, escuchándonos y escuchándoos. Un año que sin vuestra colaboración no hubiera sido posible continuar. Muchísimas gracias a todos. Comenzamos ya la ruleta de superación. Con Alama Marcos. Ya en tu librería, Conversando en tus ojos, el antes y el después de un cáncer, de Alama Marcos. También puedes recibirlo en tu domicilio con dedicatoria personalizada por la autora. alamamarcos@hotmail.es.
Preparándose a volar, porque había sido tú mi compañera, porque ya no eres nada y ahora todo está de más. Si no te supe amar, no fue por ti. No creo en el amor y no es por mí. No te supe ver y te perdí. Si cada día que me das te hace sufrir, no, no. Volver a verte otra vez con los ojitos empapados en ayer, con la dulzura. Promesa de aquel lugar. sueños rotos. Dejé el orgullo atrás por un instante. Me preparé a estar solo una vez más. Si no te supe amar, no fue por ti. No creo en el amor.
Solamente por un momento, que es una enfermedad que acaba con todas las energías de tu cuerpo y tu mente, que solo el hecho de despertarte por la mañana para levantarte de la cama es realmente un esfuerzo sobrehumano. Imagínate nada más que dar unos pocos pasos para ir a comprar pan y leche, por ejemplo, así sea a paso de morrocoy cojo, se convierte en una gran hazaña. Tomar en tus brazos a tu hijo te deja sin aliento. Imagínate lo que es sentir que no puedes subir al segundo piso a tu estudio porque a mitad de camino tienes que descansar. Además de eso, si le asumas que para leer un artículo de una revista, un libro, luego que vas al final de la página te das cuenta que no has comprendido nada. La gente te habla y tienes dificultad en procesar la información, en expresarte. Se te dificulta encontrar las palabras. Sientes que tu cerebro es como una computadora que está trabajando lenta, que no puede procesar la información. Imagínate lo que se supone sentir, algo como si te estuvieran poniendo un centenar de inyecciones en todo el cuerpo simultáneamente. Sientes dolor al estar sentado, al estar acostado y hasta te molesta que te den un abrazo. Todo duele. Imagínate sentir a veces frío, escalofríos, calor, sudoración, algo de fiebre, malestar de garganta, dolores en las articulaciones, dolor de cabeza y te molesta la luz y el ruido. A mí, por ejemplo, en los peores días también me duelen las plantas de los pies, aún recién habiéndome levantado en la mañana y sin ni siquiera haberme calzado un zapato. Imagínate que te sientes deprimido por toda la carga de malestares que debes llevar todos los días. Vas al médico en busca de ayuda, con toda una lista de síntomas, y te mandan a hacer una batería de exámenes y estudios. Tú estás esperanzada de que te digan qué es lo que tienes y por qué te sientes tan mal, pero ahí viene la frustración. En los resultados de los análisis todo está bien, aparentemente. Entonces nadie te cree, te sientes sola e incomprendida y te deprimes más, por supuesto. Entonces el médico te dice que es un problema psicológico, te manda un antidepresivo y también a terapia. Suma a todo lo que hemos mencionado anteriormente, malestares digestivos, molestias en el estómago, náuseas, colon inflamado, intolerancia a muchos alimentos. Imagínate nada más juntar todos estos síntomas y tal vez otros que olvidé mencionar y compáralo con la peor gripe que hayas tenido, solo que esto es mucho peor y no se va en pocos días, puede durar muchos años y nunca sabes si tendrá un final. Dime quién no se va a sentir deprimido con una calidad de vida que no vale un centavo. Pierdes tu familia, tus amigos y a veces hasta tu pareja. Todo lo que vengo contándote no es para hacerte sentir peor, pues quiero de veras, con todo mi corazón, ayudarte. Quise hacer esta descripción, pues estoy segura que te identificarás con buena parte de ella y te será útil para hacerte entender tal vez con las personas que te rodean, como tu jefe, tu familia y tus amigos. No es que no quieres, es que no puedes. Déjame repetírtelo. No es que no quieres, es que no puedes. Tu cuerpo no da más de lo que puede dar. Visítame en dominalafatigacronica.wordpress.com. Ahí te presento bastantes técnicas que me han resultado para vencer el síndrome de fatiga crónica. Gracias.
Tenemos un testimonio, el primero de hoy. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Mira, mi nombre es Dolors, vivo en Cardedeu y hace ya 5 años estoy diagnosticada de fibromialgia y fatiga crónica en grado superior. Bien, toda mi vida creo yo que he padecido de dolor, ya que era muy pequeñita, que con 11 años, 12, ya me derivaron a un gimnasio a hacer cosas para mis cervicales porque ya me dolían. Y bueno, siempre he ido pasando mi vida con dolor, pero que nunca me ha incapacitado totalmente hasta que llegué a los 49, que entonces sí estaba trabajando y en el mismo trabajo me quedé, pues bueno, sin fuerzas y a partir de ahí pues diagnosticaron mi enfermedad.
¿Qué es más molesto, la fibromialgia o la fatiga crónica?
Creo que hoy, después de 5 años del diagnóstico, lo peor es la fatiga.
¿La fatiga?
Sí, la fatiga es muy... que te deja, pues...
Sí.
Muy anulada en todos los aspectos. Porque el dolor, pues bueno, es muy fuerte.
Sí.
El dolor, hay momentos en los cuales no puedo aguantarlo, pero... Bueno, la fatiga es que me reduce a no hacer absolutamente, como que dice, nada, ni para mí misma.
Ni tan siquiera llega a tal extremo la fatiga que no puedes ni hablar.
Ahí está,
sí.
Que conforme voy hablando,
te vas
bajando el tono de voz.
Sí, te vas cansando.
Y
sí.
Me voy cansando solamente de hablar.
Uh-huh.
Y el teléfono, por ejemplo, en el oído, tengo que cambiarlo constantemente.
Sí.
Porque me duelen. O sea, me duelen.
Sí.
El pabellón del oído me duele. Y las manos, el aguantar el teléfono. En fin, mil cosas. No puedo estar de pie 2 minutos seguidos porque es que me duele y me tengo que sentar porque si no mis piernas flaquean y puedo caer. O sea, he llegado ahora ya en un extremo bastante avanzado. Y de momento, pues bueno, no me han considerado como incapacitada. No he pasado ya por tribunales, me han dicho que me fuera a trabajar, cosa que, bueno, veo muy injusta.
Sí.
Y, bueno, actualmente mis papeles pues están en el Tribunal Superior de Justicia, espero que ellos puedan revisar mi expediente y, bueno, como mínimo, pues darme una oportunidad o un reconocimiento a mi enfermedad.
Sí. ¿Se están ganando juicios?
Yo creo que no.
¿No?
Creo que no se están ganando.
Yo no lo sé. Yo sé que las cosas están muy mal ahora.
No se están ganando. Sé de muchas compañeras, porque tengo muchas amistades a través de Facebook y eso también me ayuda mucho. Bueno, que nos podemos ir contando nuestros días, ¿no? Y realmente la gente no consigue nada.
Nada.
Estamos haciendo mensualmente concentraciones delante del ICAM aquí en Barcelona.
Sí.
Y en el resto de España también.
Sí, 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 estuvo aquí, ahora no me acuerdo, Dori estuvo
Dori,
aquí,
Dori.
Sí, 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 nos comentó la propuesta que iban a hacer y bueno,
sí,
que me parece fenomenal.
En septiembre se están haciendo las concentraciones, lo que pasa es que la gente parece que... O está aburrida o no tiene ánimo,
o el IMSS les envía a trabajar y no pueden acudir. Es un poco
también
de,
hay
es,
mucha gente que
claro,
tiene que por narices irse a trabajar.
Es mi caso.
Exactamente. Yo el mío realmente, aunque me mandaran a trabajar como lo han hecho, no puedo dar un paso.
Claro.
O sea,
sí.
Es imposible. O sea, no puedo hacer ni lavarme la cara muchos días.
Uh-huh.
Así de claro.
Yeah.
O sea, como que me he tenido que quedar con una pensión actualmente de 426 euros
uh-huh.
por mi edad, por ser mayor de 52 años. Igualmente que cualquier otra persona que pueda tener más de 52 años, pero puede salir a trabajar.
Sí.
Creo que también es muy injusto el que a mí se me pague, a mí y a muchas otras personas como yo, se nos pague lo mismo que a otra persona que tiene la misma edad, pero puede trabajar. También creo que es muy injusto.
Sí. Bueno, Dolors, espero que, pues espero que todo se mejore, ya no solamente para ti, sino para todas.
Todos, para todos. Para
sí,
todos.
Para todos.
Digo, y ojalá,
sí.
Si nosotros no llegamos a conseguirlo, lo consiga, o sea, para el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos.
Sí, es importante.
No tengan que pasar por donde nosotros estamos pasando.
Pues nada, muchas gracias.
Gracias a ti.
De verdad que muchísimas gracias por comentarnos este, bueno, pues esta experiencia que... Que bueno, que es justo que todo el mundo conozca lo que es la fatiga crónica. Hemos hablado alguna vez acerca de fibromialgia y de fatiga crónica sí muy por encima. Pero bueno, hoy tú nos has dado tu testimonio y cómo el simple hecho de respirar te fatiga.
Agobia hasta respirar.
Sí, 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 sí. Es, además que no es, para que los oyentes entiendan un poco, no es la fatiga o el cansancio que te pueda producir durante el día por trabajar mucho.
No,
no, es extremo.
No, si no hago nada.
Sí, es una fatiga, o sea, extrema.
Realmente, es que se puede decir que he pasado de hacerlo todo, llevarlo todo yo sola.
Sí.
Todo, todos mis hijos, todo, trabajo, todo, ha pasado por mis manos.
Mm.
Y actualmente, pues ya te digo, no soy capaz, pues muchos días, ni siquiera lo que te digo, ni levantar mi mano para lavarme mi cara. Y perdona, porque voy bajando.
No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, pues muchísimas gracias, Dolores.
Gracias otra vez a ti por hacer lo que estás haciendo por todos.
Ojalá pueda hacer más, de verdad.
Pues yo creo que de momento estás haciendo todo lo que puedes.
Gracias.
Muchas gracias a ti.
Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor. Nena, déjate arrastrar. Esta noche nunca acabará, no tengas miedo a despertar. No me busques en el viejo bar, ni me sigas al andar. Mis huellas el viento las borró. Tan solo quiero tu calor. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando
Líricas de la Superación con Alama Marcos.
Mm-hmm.
magia, de Héctor Santos, de Argentina. Podrías empezar por abrazar tu magia, esa que solo habita en ti, única e irrepetible. Podrías empezar a aceptar que esa magia no puede cambiar tu vida drásticamente ni manifestar tus sueños en un pestañeo, pero sí podrías comenzar a aceptar que aquello que consideraste una casualidad fue una manifestación suprema de un deseo, tu deseo. Que aquello que recibes como bendiciones son los polvos mágicos de tus más elevados pensamientos echados al universo, y éste, con su más humilde amor, puso a las hadas, los guías, los duendes y a los ángeles a bailar tu canción favorita, dibujando la sutil y sincrónica alegría de un regalo que no creíste merecer, pero que tú mismo te has dado. Empieza a reconocer la magia y ver todo lo que con ella hasta hoy te has regalado. Una varita que se sacude sobre ti, dibujando las estrellas para que al fin te sientas coronado. Ser el rey, la reina de tu mundo, de todo aquello que ves que no es tuyo y eres tú, y ser en todo eso soberano.
Soy Alicia de Vizcaya. Deseo mayor respeto y empatía para quienes padecemos alguna enfermedad.
Soy Alama Marcos, de Madrid. Mi deseo es todo lo mejor para mí y para todo el mundo.
Soy Patricia Berruti, de Tres Arroyos, Argentina. Deseo que nos acompañe la prosperidad y personalmente disfrutar junto a todas esas personas especiales que hacen de mi vida algo que vale la pena.
Deseo caminar siempre hacia adelante, mirando y agradeciendo todo lo que la vida me regala día a día. Gracias.
Este último deseo dice así: deseo tener manos y pies para ser feliz junto a mis hijos y mi marido. Este deseo nos lo envía María, de Toledo, diagnosticada de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, quien a pesar de sus dificultades ha querido participar en el programa. Amigos míos, la ELA también existe. Muchas gracias María y muchas gracias a todos. Ya en tu librería, Conversando en tus ojos, el antes y el después de un cáncer, de Alama Marcos. También puedes recibirlo en tu domicilio con dedicatoria personalizada por la autora. alamamarcos@hotmail.es.
Son las ganas de cambiar la realidad, las que hacen que me sienta vivo y buscaré los que quiere como yo, este sueño realiza. Ahora
Un médico inglés del siglo XVII dijo que la llegada de un buen payaso al pueblo hace más por la salud de sus habitantes que 20 burros cargados de fármacos. El sentido del humor influye en nuestra salud de diferentes formas. El humor estimula la risa y, como sabemos, la estimulación fisiológica a través de la risa conlleva una serie de beneficios para la salud. Numerosas investigaciones han mostrado cómo las personas que sienten de forma crónica emociones estresantes como la rabia, depresión o ansiedad sufren un impacto negativo en su salud debido a dichas emociones. Los estudios más numerosos se han realizado en enfermedades del corazón y muestran que las personas crónicamente enfadadas y hostiles tienen un riesgo superior a tener un ataque cardíaco que el resto de las personas. Quienes tienen una actitud negativa y pesimista hacia la vida son más susceptibles de padecer enfermedades habituales como resfriados y problemas digestivos. La risa produce una estimulación que es a la vez relajante. La risa estimula también indirectamente las endorfinas, que son los analgésicos naturales de nuestro cuerpo, aumentando la tolerancia al dolor. Pero la risa no solo nos proporciona una estimulación fisiológica, sino que también nos proporciona una experiencia emocional satisfactoria. Si una persona está deprimida o enfadada y alguien le hace sonreír con algún comentario gracioso, su estado de ánimo cambia inmediatamente y la ira o la depresión se desvanecen, al menos momentáneamente. Por eso, el sentido del humor es una poderosa arma para utilizar en los momentos difíciles. Reír es algo que hacemos naturalmente. Sin embargo, cuantos más años tenemos, más difícil se nos hace. Es como si esa capacidad natural se esfumara poco a poco. Para que esto no nos pase, existen terapias específicas de la risa, llamadas risoterapias, que nos enseñan a volver a sonreír y a ver esos aspectos de nosotros mismos que tenemos escondidos. Con nosotros se encuentra Yeji, de Sevilla. Buenos días, Yeji.
Hola, buenos días, Lama.
Yeji nos ayudará a introducirnos un poquito más en el mundo de la risa y en todos sus beneficios. Yeji, ¿cuál es la diferencia entre la risa y la risoterapia?
Pues mira, la diferencia es la siguiente. La risa, ¿verdad? Podemos provocarla, bueno, pues cuando estamos reunidos con nuestros amigos, en un momento dado, en cualquier circunstancia, de algún gesto que se produzca y, bueno, pues sale naturalmente esa sonrisa, que como tú antes bien hablabas, es un estado natural, el de la risa, el de sonreír. Pero cuando hacemos un taller de risoterapia, ocurren varias cosas, porque no solamente es el jajaja, jijiji, ¿no? Sino que la intención es provocar, pues algo mucho más que la risa, es provocar y encontrar a ese niño interior, a esa niña interior, que está ahí dormida, que se ha quedado ahí, pues, escondidito. Es también entrar en contacto físico. El contacto físico es importantísimo. El contacto físico nos hace también sonreír. De hecho, nada más que tenemos que observar a dos personas cuando nos abrazamos. Si miran las caras, bueno, por un lado, como que automáticamente se cierran los ojos. Y por otro, automáticamente se emboza una sonrisa. El contacto físico es importante, Alama. Uh-huh. Y nos hace volver a recuperar la sonrisa.
Bien, tú hablabas del niño interior, sí. ¿Pero qué es exactamente el niño interior?
Pues mira, el niño interior es, yo considero que es esa esencia nuestra, ¿no? Ese ser en esencia que se va quedando dormido cuando vamos entrando en el mundo del adulto. Bueno, pues porque no hay educación para que el niño interior se siga manteniendo latente y se nos va amputando totalmente el potencial que tenemos de ese niño, de esa espontaneidad, de esa forma tan natural de entregar amor, de dar lo mejor de nosotros, pues entre otras cosas a través de la risa, del juego y, vuelvo a repetir, del contacto físico. Ese es el niño interior que está herido, que no todas las veces, pero sí muchas de ellas, ha sufrido situaciones que no ha entendido y está ahí ocultadito esperando a que se saque, a que se exprese. a que dé sobre todo lo mejor de sí mismo, a que todo ese potencial salga.
Uh-huh. Eso que vamos perdiendo con la edad, ¿verdad? Con la edad adulta.
Se va perdiendo con la edad, por lo que te decía, porque no hay cultura, no hay educación para mantener eso vivo.
Uh-huh.
Es trabajar las emociones, que sobre todo el niño las tiene ahí muy latente, y no está esa cultura ahí potenciada. Y entonces el niño pues va acallando, y en los talleres de risoterapia se destapa, se descubre, sale,
uh-huh.
y ahí están los testimonios de las personas cuando realizan un taller de risoterapia, se vuelven a sentir niños y niñas.
Sí, luego pasaremos a algún caso práctico.
Sí.
Entonces, con todo lo que nos has contado, en realidad, ¿qué es una sesión de risa o una terapia de risa?
Pues mira, son unas horas, dependiendo desde hora y media, 2 horas, 3 horas, 4 horas, incluso de un día.
Sí.
Son sesiones que se pueden ampliar incluso un fin de semana, donde se utilizan distintas herramientas.
Uh-huh.
Se utiliza pues, la expresión corporal, se utiliza la psicoterapia, la relajación, dinámicas y juego, se utiliza una serie de herramientas para llegar, sobre todo el terapeuta, trabajamos desde el corazón para llegar al corazón del asistente,
uh-huh.
de la persona que está realizando ese taller, para eso, para tocar ahí esa llavecita y abrir ese cofrecito donde se quedó ahí metidito ese niño, esa niña, para que desarrolle todo su potencial, que es mucho.
Uh-huh.
Los niños traen todo el saber, toda la sabiduría.
Uh-huh. ¿A quién va dirigida una sesión de risa? ¿Algún colectivo en especial o en general a todo el mundo?
Mira, está dirigida a todo el mundo, al ama, pero especialmente, y por lógica, porque verás quien se encuentra bien y está en equilibrio, lógicamente está desarrollando todo su potencial.
Uh-huh.
Pero hay colectivos donde la enfermedad está ahí haciendo toda una labor de amputación del ser, de la persona.
Uh-huh.
Y ese tipo de colectivo donde está mucho más indicado. Porque uh-huh. tú bien antes comentabas al comienzo de que se desarrolla una bioquímica interior importantísima. Por nuestro organismo fluyen hormonas como la endorfina, que efectivamente tú decías que son pues analgésicas y antiinflamatorias. Y hay enfermedades donde se precisa muy mucho de esa bioquímica interior.
Uh-huh.
Entonces, para los colectivos donde la enfermedad está latente, es muy, muy importante.
Uh-huh. Yo sé que tú trabajas especialmente con personas que sufren fibromialgia.
Sí.
Uh-huh. ¿Cuál ha sido tu experiencia con ese tipo de pacientes?
Bueno, pues mira, la experiencia es muy curiosa. Nosotros tenemos una expresión, ¿no? Entre nosotras, esta asociación en concreto que trabajo de fibromialgia, y es que nosotros cada vez que tenemos nuestra sesión de risa, tenemos nuestro chute de bienestar.
Sí.
El chute, ¿no? Porque ellas han observado que muchas veces llegan a la sesión, bueno, algunas veces sin ganas, desanimadas, con dolores. Y es para observar cómo en esa sesión estás viendo que el dolor ha desaparecido.
Uh-huh.
Porque se hacen dinámicas de movimiento y no hay dolor. Durante ese tiempo no hay dolor. Y lo mejor de todo es que después lo van manteniendo en el tiempo. Lógicamente, antes, porque es semanal, y lógicamente antes de que comienza, bueno, pues otra vez aparecen las molestias. Pero perdura en el tiempo.
Uh-huh.
Perdura en el tiempo. También algo muy importante que se observa es cómo son capaces de no solamente de aplicar en el momento que se hace la sesión todo lo que hacemos, sino que empiezan a incorporarlo en su vida.
Sí.
Y empiezan a tomar actitudes mucho más positivas, tienen respuestas emocionales mucho más positivas.
Sí.
Que tenían antes de empezar a iniciar estos talleres.
Y un poquito más a cuidarse más desde el plano emocional.
Sin lugar a dudas.
¿No es así?
Que incorporan muy mucho las respuestas emocionales positivas.
Uh-huh. Es como de alguna manera recordar siempre que merecemos reír, que merecemos estar bien, que a pesar de las dificultades
merecemos ser
Exactamente.
Deseemos todo lo mejor y sobre todo estar en perfecto estado. Uh-huh. A todos los niveles, a nivel físico, emocional y mental.
Estupendo. Pues si te parece, Gigi, hacemos una pequeña parada y después continuamos. Venga, paramos un ratito.
Tú también verás como todo lo que hay en tus ojos parece que brilla. Que la vida es legal y al final no quedas loco que son más de tres días. A poquito que sonrías se contagia la mía. Y los ratos oscuros serán de colores mientras sube la alegría y no falten canciones. Sonríe, sonríe, sonríe. Sí, sonríe, sonríe, sonríe. Tú verás, si prefieres llorar de tristeza o llorar de alegría. Toca pensar que llorar de tristeza no es malo si encuentras salida. Ríe un poquito, que sonrías, llegará la alegría. Sí, de los malos momentos germinan los buenos. Sonreír no se compra, no vale dinero. Sonríe, sonríe, sonríe.
Pues de nuevo continuamos con Yeji. Yeji, cuéntanos algún caso palpable, algún caso real de cuáles han sido los beneficios que has experimentado tú con esta experiencia de la risoterapia. ¿Algún caso especial que te haya llamado la atención?
Pues mira, no sé, me viene ahora mismo así y a vos de pronto son muchos, porque además vas viendo la evolución en las personas. Pero el otro día hubo una valoración muy curiosa de una chica joven de 16 años, porque bueno, es muy importante que ya es un privilegio que con 16 años ya empieces a tomar conciencia de esto. No es lo mismo con 16
sí.
que con 45 o 50.
Sí, sí.
Y comentaba esta chica, nos exponía, después de terminar un taller de risoterapia, que cómo a ella le llamaba la atención el cómo se había podido presentar tal cual es.
Uh-huh.
He presentado en toda mi esencia. Dice, cosas que no puedo hacer ni en el instituto, ni hecho en mi casa con mi familia, ni con mis amigos.
Uh-huh.
Entonces, que una persona valore en un taller de risoterapia de 2 horas el haber sido capaz de sacar lo mejor de ella, a mí me parece muy, muy interesante, ¿no?
Uh-huh.
Y sobre todo eso, tomar conciencia con 16 años de que podemos sacar lo mejor de nosotros. Y que eso después lo puedes aplicar en el resto de tu vida poquito a poco.
Uh-huh.
También casos de personas, no sé, me viene otro a la mente, una persona con mucho miedo, con mucho, muchísimo miedo, bueno, pero en un proceso de varias sesiones de risoterapia, y cómo esta persona ha sido capaz de afrontar sus miedos y sobre todo utilizando el pensamiento positivo, que también lo trabajamos en las sesiones de risoterapia, y más aún, poniéndole humor a cada cosa y a cada miedo que se le venía presentando.
Uh-huh.
Es que son como la persona es capaz de improvisar lo que hace en el taller después en el resto de su vida.
Sí, que...
Y sobre todo eso, sobre todo en cuestión de cuando trabajas con personas con enfermedad, con dolor y demás,
uh-huh.
cómo cambia su actitud ante esa situación.
Sí, porque de lo que se trata es no estar un par de horas contigo utilizando las diferentes herramientas que tú les brindas,
claro.
sino aplicarlos directamente a su vida, ¿no? Que eso es lo fundamental.
Claro, ahí está el tesoro de la sesión de risoterapia.
Sí.
Que después la persona se queda con herramientas
uh-huh.
para poder aplicar en el día a día.
Ya, claro.
Día a día, porque claro, en 2 horas a la semana tampoco solucionas nada. La historia está en cómo después eso se aplica y se consigue porque lo aplican.
Uh-huh.
Te vienen contando situaciones que dices tú, bueno, esta semilla queda en esta persona y está floreciendo.
Ya. Algo que te quería comentar que se me acaba de ocurrir, quizás sea una tontería, pero para mí es importante. ¿Es más factible una terapia de risa en el sur de España, como es Sevilla, que todos saben cuál es pues el ánimo andaluz, que son, bueno, por lo general se estoy muy alegres, y es mucho más factible una terapia ahí que en cualquier otra parte? ¿O es una tontería que acabo yo de decir?
No, una tontería, no, 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 no es una tontería. Pero no, es que lo que pasa es que aquí, bueno, tenemos muchas horas de sol y hay una glandulita en nuestro cerebro que bueno, que estimula tantas horas de sol y beneficia. Pero no, no, el potencial que tenemos los seres humanos los tenemos aquí en el norte, en el este, en el oeste y en Pekín. Es tan factible en un sitio como en otro y la gente responde y de hecho, verá, nuestra escuela funciona por toda España y por el resto del mundo. Ha habido compañeros que hace poco han estado en Cuba y no, 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 lo mismo, es cuestión de ser humano, no de dónde está ubicado esa persona.
Bueno, en general, ¿cuál es el futuro de la risoterapia? ¿Qué se está haciendo con esta terapia que, bueno, que puede llamar la atención para el futuro?
Ay, pues se está haciendo algo muy grande, nada más. Uf, ahí me has tocado. Ahí
Sí.
me has tocado. Se está haciendo algo muy grande y es que el ser humano sea capaz de ser más humano y a la vez saque esa parte suya más divina, ¿no? El objetivo es que funcionemos y vivamos más desde el corazón, desde el amor. Y fisioterapia conlleva eso también, que se trabaja para eso, para que el ser humano saque su máximo potencial. Y como consideramos que somos amor, pues imagínate, ¿no? ¿Cuál es el objetivo?
Que no solamente amor para entregar a los demás, sino para entregarnos a nosotros mismos.
Empieza desde ahí.
Eso es.
Empieza desde ahí. Si la medida está en nosotros, si no sabemos darnos amor, si no sabemos amarnos a nosotros mismos, difícilmente vamos a saber amar a nadie más.
Y vamos a permitir que los demás nos amen, ¿verdad?
Claro, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, vamos a entender desde ese modo que nos merecemos que nos amen y que sin lugar a duda el amar es una retroalimentación, retroalimentación.
Había un tema que me comentabas tú que se estaba empezando a utilizar en los hospitales.
Sí, efectivamente. En los hospitales se está empezando, bueno, ya lleva muchos años, Lama, utilizándose ya no solamente aquí a nivel de España. En Sudamérica se está trabajando muy mucho con la risoterapia en los hospitales, en la zona de oncología con los niños principalmente, con los ancianos, los geriátricos, porque es muy necesario que recuperemos, que además una sonrisa te ilumina todo, una sonrisa hace que olvides todo el pesar que tengas y todo el penar. Entonces en los hospitales hace tanta falta olvidarse ya no solamente a los enfermos, sino también al personal que trabaja, en mucha carga también la que tienen y mucho a nivel energético lo que absorben. Entonces se está trabajando mucho tanto para los enfermos como para las personas que asisten a los enfermos, para el personal sanitario.
Sí, es una cosa parecida a lo que hacen, por ejemplo, en los hospitales infantiles, ¿no? Que
Sí.
van unos payasos.
Sí.
Y bueno, pues que les alegran el día y pues ¿por qué no hacerlo también para los hospitales de adultos?
Sí, igualmente, igualmente. Y date cuenta, volvemos a lo mismo. Es que los adultos tenemos ahí un niño esperando
Sí, a sonreír.
a sonreír, a disfrutar, a vivir con mayúsculas.
Sí.
Y es que no podemos hacer distinción entre niños y adultos porque en el adulto sigue existiendo ese niño. Es que no podemos olvidarnos de eso. Hay que recordarlo siempre.
Sí. Muy bien, Yeji, pues muchísimas gracias.
A ti, Adama.
Yo creo que ha quedado muy claro lo que es una sesión de risa. Y bueno, a mí me parece una terapia sencilla
Muy
y al
sencilla.
mismo tiempo muy, muy profunda, ¿no?
Sí, bastante, bastante profunda.
Sí.
Bastante profunda y desde lo lúdico, desde el juego, y es fácil, es fácil. Ya te digo que cualquier persona puede tener acceso a ella porque es lúdica, es bonita.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Gigi.
Y Alama.
Un beso.
Que tengas un buen día y un feliz cielo.
Gracias.
Ahorita.
Límites de la superación con Alama Marcos.
Hay angelitos que caminan por la tierra, en sus manitas traen al mundo una lección, pues sin usar ni una palabra nos convierte en el temor en ilusión. Son angelitos con alitas de esperanza, aunque los miren muchas veces con dolor. Lo que parece que les falta no compensa que en su alma hay toneladas de valor. Con no creer que en cuerpos tan pequeños puedan caber los más inmensos sueños. Hay angelitos que caminan por la tierra, el amor es su bandera, traen felicidad e inspiración. Hay angelitos que aunque lucen diferente, son hermosos, son valientes, siempre dan el corazón. Cuando sonríe un angelito de la tierra, te da un motivo para dar gracias a Dios. Que en verdad son especiales, y no porque puedan tener alguna condición, son el orgullo de sus padres, porque saben que adelante siempre va a brillar el sol. ¿Cómo creer que en cuerpos tan pequeños puedan caber los más inmensos sueños? Hay angelitos que caminan por la tierra, el amor es su bandera, traen felicidad e inspiración. Hay angelitos que aunque lucen diferente, son hermosos, son valientes, siempre dan el corazón. Cuando sonríe un angelito de la tierra, te da un motivo para dar gracias a Dios. Caminan por la tierra, el amor es su bandera, traen felicidad e inspiración.
Mi hijo es especial, por Alama Marcos. Estoy sentada en mi habitación junto al nuevo bebé que ha llegado a casa por casualidad. Sandro y yo no teníamos pensado tener otro hijo después de los gemelos que tanto trabajo nos ha costado sacar adelante. Pero ahí está él, de repente, por un descuido. Muchas veces he sentido si no fue culpa nuestra, si fue nuestro no deseo de tener más hijos lo que provocó esta situación. Si hubiera sabido esto... Popó, que así lo llaman los gemelos, permanece ahí, inmóvil, aparentemente sin vida, sin saber cuál será su calidad de vida, su manera de comunicarse con el mundo. Popó no podrá comunicarse, no podrá caminar, ni jugar como los demás niños. Ni tan siquiera sé si sabré cuidar de él, si es mi castigo. Respiro su mismo aire en esta triste habitación y mi misión es quererlo como si fuera normal. Pero, ¿qué es ser normal? ¿Acaso alguien lo es? ¿Acaso existe alguna ley que dictamine quién es o no normal? Yo creo que no. Mi hijo es simplemente especial. Sonia de Alicante nos va a contar cómo vive desde la superación con su papel de madre de un niño muy especial. Hola, buenos días, Sonia.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Cuéntanos tu experiencia.
Bueno, pues yo tuve un niño con hace 14 años. Nació con falta de oxígeno y, bueno, debido a eso, pues sufre una parálisis cerebral.
Perdóname, ¿puedes hablar un poquito más alto?
Sí, os comentaba que tengo un niño de 14 años. En el parto, le faltó oxígeno y debido a eso tuve un niño con parálisis cerebral. Y bueno, pues el día a día que os voy a contar a los que tenéis esta clase de niños es difícil, es duro y bueno, pero bueno, hay que mirar siempre para atrás, hay que ver que, bueno, que estos niños son especiales, entre comillas, puedes aprender muchísimo de ellos y bueno, cada día cuando te levantas y les ves la sonrisa y que están contigo ahí aún, pues eso te da fuerzas para seguir.
Sonia, perdona, cuando uno ha salido del parto y te dan esa noticia, ¿qué se siente?
Pues no te lo crees. Te pones una venda en los ojos y puede ser que pasen meses y meses sin darte cuenta del problema que tienes encima.
¿Cuándo se da uno cuenta del problema?
Pues cuando, a ver, cuando ves a los otros niños realizar movimientos que tu hijo no hace, o que empiezan a caminar el tuyo no, o que la cabeza no la ponen correctamente, cuando no se sientan bien, cuando sí. No comen bien, cuando empiezan a darle pues convulsiones, entonces ya dices, esto no es normal, tenían razón.
¿Se puede superar vivir con un niño especial?
Se puede superar, claro que se supera. Lo único, pues eso, tienes unas limitaciones. No eres igual como todas las madres con niños normales.
Ya.
Se te acaba un poquito la libertad. No puedes irte de viaje cuando tú quisieras, ni puedes ir a comprar incluso la comida del día cuando tú quieres. Es difícil, pero se puede superar muy bien.
Sí. ¿Hay ayudas por parte del gobierno?
Ayudas, pues ayudas pocas.
Pocas.
O sea, todo lo que da el gobierno, un niño así se lo traga. Cada 6 meses tenemos una ayuda, se supone que para costear pues lo poco que puedan necesitar. Y bueno, tenemos la famosa ley de dependencia,
sí.
Que en mi caso, como hay muchos casos, se solicitó en el 2007 y bueno, al parecer empiezan a pagar ahora. Los casos del 2007 al parecer están paralizados por alguna situación, algo que ha pasado ahí. Otros casos con menos grado están cobrando, entonces te sientes un poco impotente, ¿no?, de ver que otros están cobrando y tú no, cuando tu hijo es uno de los grandes dependientes.
Sí.
Pero ayudas nada.
Ya, ya.
En cuestión de subvenciones, pues bueno, si quieres remodelarte el baño, pues tienes que soltar todo el dinero antes. Luego, claro, luego puedes pedir la subvención.
Sí.
Es un 80% si no me acuerdo mal. Pero ayudas, muy poquitas. Ya. Para todo lo que necesitan, muy pocas.
¿Y ayuda de los demás sí que tienes?
¿Ayudas de los demás? Pues, ¿te refieres a la familia?
Sí, a la familia, a los amigos, a los vecinos, a las personas en general.
Mujer, en cuanto pides ayuda, la tienes. Pero claro, no vas a estar todos los días pidiendo ayuda.
Ya.
Más cuando, bueno, pues tus hermanos tienen su vida, tienen sus hijos, sus problemas. Tus padres ya van siendo mayores. No pueden cargar con un niño con 14 años si se hace encima o le da algún tipo de convulsión. No puedes dejarlo. Que además, de hecho, ayudas, pues sí, el colegio hasta cierto punto también. Tienes que tener tu móvil constantemente encendido.
Sí.
No puedes trabajar en ningún sitio porque estás a la espera de que en cualquier momento te llamen para acudir a ver qué le pasa al niño.
Sí.
O incluso llevártelo a tu casa si se pone enfermo.
Claro.
Entonces, ayuda sí, cuando la pides sí, sí que la tienes. Además de gente que, bueno, que no te lo imaginabas.
¿Y cuál sería tu consejo para aquellas mamás que acaban de tener un niño especial o aquellas que están, bueno, que están con falta de fuerzas para continuar? Porque es algo, es un trago importante para digerir. ¿Qué les dirías para que continúen, para que sigan?
Pues eso lo tienen que vivir ellas día a día. Y bueno, se supone que a una madre que no le toquen su hijo, ¿no?
Claro.
Esté como esté.
Sí.
Entonces, fuerza, que se mantengan en pie, porque si ellas caen, cae todo detrás de ellas. Y estos niños lo que necesitan es verte contenta y alegre y darles empuje a ellos.
Sí.
Que no decaigan.
Este tipo de niños como tu niño, porque, bueno, quiero decir que tienes una página en Facebook que se llama Miguelito. Y bueno, a mí eso me hace mucha gracia. Yo invito a todos que pasen por tu página,
sí.
Porque además tiene una foto muy graciosa de Miguel, y además que le llamas Miguelito y a mí eso me parece muy cariñoso.
Claro, es que Miguelito es mi Miguelito.
Claro, exactamente.
Tú seguirás siendo el bebé de la casa.
Sí, claro. ¿Y qué es lo que te aporta Miguelito a ti?
¿Miguel me aporta? Pues fuerza. A veces te ves inundada de problemas y bueno, tienes que salir y tienes que luchar y lo miras y dices, jolín,
sí.
Él, ¿no? Y por él y por toda la familia, por supuesto, pero él es el que empuja,
sí,
a estar en pie y bueno, a superarte y aportarme, pues, cariño, uh-huh, el ver la vida de otra manera, no
sí,
ser tan egoístas y tan
sí, sí,
materialistas, ¿no?
Sí, un buen maestro, Miguelito.
Sí.
Un buen maestro.
Bueno.
Pues Sonia, te doy las gracias, muchísimas gracias, porque tu testimonio es mucho más importante de lo que crees.
Espero ayudar a alguien.
Sí, suele ocurrir que las personas que suelen vivir más desde la superación que otras, pues no se lo creen, no piensan que esto es así. Y yo te digo que bueno, que de sobra, va sobrada de superación, Sonia.
Se supera.
Sí. Pues muchísimas gracias.
A ti.
What have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near.
Y hasta aquí nuestro programa del mes de diciembre de 2010, el último programa del año. Gracias a los países que nos siguen y escuchan. Gracias España, mi tierra natal, Argentina, Perú, Chile. Gracias Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Bolivia, Estados Unidos, Italia. El equipo del programa os desea una feliz Navidad y un próspero año 2011. Que vaya cargadito de ilusiones, de ganas y de superaciones. Doy las gracias especialmente a nuestros compañeros del programa de radio Alfa y Omega, de Perú, por compartir en su programa fragmentos de vivir desde la superación. Muchísimas gracias a todos. Por favor, sed inmensamente felices. Nos vemos el año que viene.